Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, buen día, buen lunes para usted. ¿Cómo anda?
Hola, amigos. ¿Cómo están, viejo?
Muy bien. ¿Cómo anda usted?
Bien. ¿Quién ganó el premio Nobel de Religiones? ¿Quién lo ganó? Premio Nobel de Religiones.
Dos perfeccionadores de remates.
Ah, muy bien, perfecto. Excelente. Dos rematadores ganaron el premio Nobel de... ¿Cómo es esto que tienen una teoría sobre los remates?
Sí, teoría,
bueno,
y
a leérsela, sí. García, que esta semana dice que es el remate del avión presidencial que va a fallar de nuevo, señor.
Que no lo va a comprar, tiene razón, nada. El 15, es cierto. Sí.
Podrían aplicar algo de
la,
esto, ¿no?
La única es que alguno de los argentinos que anda por acá tratando de sacar sus dólares adentro del reto, pueda comprar, señor. Se pueda resguardar en ese avión privado un parte de sus ahorros, ¿se tiene?
Pero si ya sacó los dólares, no va a tener...
No va a tener apuro, ¿no?
Capaz que habría que tratar de venderlo en Argentina en pesos.
Claro, pero capaz que no lo pueden, no tienen cómo, no tienen ninguna manera de dónde guardarlos, ¿entiendes? Dónde guardar esa cantidad de dólares en efectivo. Ajá. Porque andan con los dólares encima, andan con los dólares
sí,
después.
Sí, bueno, y todo, bueno, pero sí, podrían encontrar más opciones que el avión presidencial. ¿Tabes?
Bueno, usted digo, está yendo en contra de los intereses de la patria, señor.
Bueno, estoy siendo realista.
Porque
estoy
seguramente
siendo realista.
La Corte Suprema le manda el mensaje, ¿verdad?
¿A mí?
Sí, claro, está yendo en contra de los intereses colectivos, señor, que es lo que sucede con la exclusividad de los derechos de los partidos de Uruguay.
No.
¿Verdad? Que va en contra de los intereses colectivos. Entonces, la Corte Suprema, que parece que ahora...
Bueno, hubo un recurso en constitucionalidad y un pronunciamiento.
Son los hijos de Simón Bolívar, parece. Ahora, la Corte Suprema, ¿eh?
Bueno.
Qué insólito. Y Lionel no dice nada, ¿eh? No
dijo
dice
sí.
Nada, no, ni habla, es una cosa.
Dijo.
Se calla la boca, dijo, está a favor, seguramente.
No sé sobre este tema, hice una columna incluso defendiendo a Tenfield, fue una columna...
Sí, estamos de acuerdo, ¿eh?
Hace mucho tiempo,
estamos
sí.
Cualquier pavada, señor. Ahora parece que hay un derecho inalienable del ser humano uruguayo a ver la selección de fútbol, señor. Y de básquet.
Y de básquet.
Una cosa de loco, ¿eh?
Uh-huh.
¿Y por qué no los equipos también? ¿Por qué no las instancias definitorias de los equipos también, señor? La gente está con eso y quiere verlo.
La gente quiere ver todo.
Es malo.
Sí, igual entiendo
una
que
final, si hay una final de clásico o la última fecha de las eliminatorias, la gente va a preferir ver final de clásico, si lo dejamos votar. Pero vamos a votar. Ya que la Corte tapa ella, tapa la barata.
Sí,
¿y
la
qué quieren que? ¿Que ya abrieron un Instagram?
Acá no, creo que no. Que no
se abrió Instagram. Se abrió Instagram la Corte Suprema, señor, para que la gente le ponga bien, Corte. Buena, Corte. Qué bien, Suprema. Eso, buenísimo, Suprema.
Sí, acá
¿cómo defender nuestro derecho, Suprema?
Hay como varias partes. Una ley de medios que nunca fue reglamentada, pero durante 2014-2019, entonces había que interpretar algunos artículos porque se venían arriba algunas situaciones. Después fue reglamentada.
Que los partidos definitorios de la selección uruguaya de fútbol y básquetbol de torneos internacionales deberían ser transmitidos por televisión. Pero yo no tengo demasiado problema, no tengo demasiados inconvenientes y mucho menos me alarma que un gobierno o el cuerpo político en general se abandone estos actos de demagogia. Ya cuando lo hacen los viejos de la Corte Suprema estamos en un problema.
Claro, ahí es el punto que tiene usted, porque después la interpretación de la URSSEC es lo que la AUF de alguna manera lleva a juicio y dice, no nos gusta esta interpretación de la URSSEC, nos está arruinando el negocio. La Suprema Corte
de Justicia... Eso es político, ¿entiendes? Eso es un burócrata haciéndose el San Martín, el Bolívar, el José Gervasio Artigas de un éxodo televisado, señor, ¿entiendes? Es como, no, yo le doy esto al pueblo.
Y la AUF protesta.
Y lo pone esto para el pueblo, el fútbol para el pueblo, no sé qué, ¿entiendes? Y la AUF lo que dice es, amigo, me está cagando el negocio usted, porque yo lo vendo esto.
Sí.
Sí, bueno, pero...
Y lo que está diciendo para la Corte de Justicia lo vende, pero en estas instancias
muy puntuales,
muy puntuales específicas.
No. Instancias muy puntuales y específicas, las pelotas. Porque esas instancias puntuales y específicas son las más valiosas. No, solo en las finales. ¡Ah, buenísimo! ¡Gracias, tarado! Es lo que más cobro. Es por eso que me están pagando la exclusividad de los derechos. Te aseguro que no quieren la primera fecha contra Bolivia de local, banana. Lo que quieren son las instancias definitorias, justamente. Ahora, una vez que me toca la instancia definitoria, me estás comiendo.
Pero no, pero lo que argumenta la Suprema Corte, por mi lectura del fallo, es que no le afecta el negocio, porque en esa instancia lo que le podría afectar es el negocio de venta de publicidad, porque la publicidad va porque es una retransmisión que toma la señal y por lo tanto va a ser el mismo negocio.
Vale menos los derechos. ¿Cómo te iba a pagar los derechos exclusivos si vos después no me lo...
Yo creo que los derechos valen lo mismo, tienen sí una pérdida, estoy de acuerdo con Darwin, tiene una pérdida grande porque después lo que vos haces, lo que presionás sobre el cliente o sobre el posible cliente es cuando viene a instancias definitorias que te compren el coso de cable, que ganan todos, gana el cable y gana Tenfield, por otro lado, no por los derechos de la eliminatoria. Con cada...
¿Cuánta gente toma la decisión por eso? Esa es la pregunta, para mí es despreciable.
¿Pero por qué se mete usted a decir qué me come del negocio y qué no? ¿Por qué se mete la corte?
Porque es la selección uruguaya.
Acá se puede poniendo... morder de tu negocio, porque me parece a mí.
Porque
considera que es un bien superior, que es un bien que a proteger el acceso a esas instancias por parte de toda la población, independientemente de la posibilidad de comprar.
¿Por qué no las finales de los clásicos, señor?
Bueno, porque esa me parece un planteo de lugar. Capaz que se debería incluir.
Ah, bueno, porque usted está en esa misma actitud de esto todo gratis. Yo digo lo que es gratis. Esto es gratis. Gratis para vos, gratis para vos. No, amigo. Usted está bien que haga demagogia usted, Ricardo, porque usted es un demagogo profesional, a eso se dedica.
Gracias,
está delante de un micrófono, señor. Sí, tiene un micrófono adelante. Tiene que tener la responsabilidad de hacer demagogia y hacerse popular. No así los viejos rancios de la Corte Suprema, que para eso los ponemos ahí, claro. Para que sean rancios y antipáticos, señor, porque si no estamos abandonados.
¿Se entiende su crítica?
A cualquier delirio demagógico ad hoc. Es un delirio demagógico ad hoc, es un bien supremo, un bien inalienable que tiene que ver, la gente tiene que poder ver en un televisor a los partidos de fútbol. Bueno, todos entonces los partidos de fútbol. ¿Por qué está diciendo que es lo definitorio de la...?
Ahí viene lo arbitrario de donde se establece el límite, que además no es lo que establece este fallo de la Suprema Corte que respecto a la ley, porque la ley lo que establece son coordenadas generales, pero después hay interpretaciones, decretos y resoluciones que establecen cuál es el criterio de los partidos que entran dentro de lo que dice la ley.
Pero la Suprema Corte dice estupideces, como que no es cierto que se afecte la subsistencia de la entidad ni se licúe en forma irrazonable el precio obtenido por la cesión de los derechos televisivos. ¡Mentira! Mentira, ¿qué sabe la Corte Suprema de cuánto es lo razonable y cuánto es lo irracionable de la licuación del precio de los derechos, señor? ¿Qué es ese tipo de arbitrariedad estúpida en gente que se supone que legisla o toma las decisiones finales sobre las legislaciones y habla del derecho, señor? ¿Cómo va a decir que es razonable y que no es razonable?
Le pagan por eso.
No le pagan por eso en términos de negocio. No, señor. No, de ninguna manera.
De todo lo que se les presenta a ellos, ¿no?
Sí. No, pero no puede decir, hasta acá es razonable. No, ya es irrazonable. Como variable es económica, no como variable del derecho. Lo está haciendo como variable económica, señor. ¿Qué mierda saben estos viejos rancios que todos los meses cobran su salario y que en su puta vida vendieron 3 alfajores sobre los negocios de los derechos de imagen?
Supongo que uno de los razonamientos es cuánta gente se borra de su prestador de televisión para abonados enojado porque ese partido no es exclusivo para él, sino que es para todo el mundo.
No, cuánta gente no se hace porque ya sabe que los partidos definitorios, los que cuentan, eso es imposible.
Y ese es el otro costado. Y en ambos casos parece.
¿Cuánta gente no se hace eso? Y por lo tanto, el tipo. No, el problema es que a la hora de negociar, cuando se va a sentar la UFA a vender los derechos, dice: vos, pero mirá, yo tengo una empresa de cable y yo te estoy pagando para que haya más abonado a mi empresa de cable. Y si ya sabemos que los partidos definitorios, yo pierdo la exclusividad de los derechos, este negocio vale menos. Es así, señor. Es independientemente así.
Sí. Bueno, el tema es cuánto, parece irrazonable, es cuánto es ese impacto para proteger lo que la Suprema Corte considera un bien referido a nuestra cultura, a nuestra identidad nacional.
No, la Suprema Corte no sabe ni argumentar. El beneficio que la medida legislativa genera en la comunidad implica simplemente que determinados eventos deportivos tasativamente previstos no estén al abrigo de cláusulas de exclusividad y no por ello merma el negocio. ¿La Corte Suprema se abandona a las tautologías o nos explica lo que ya sabemos como si fuéramos idiotas? Esa es mi pregunta, señor. que me está argumentando con una explicación de lo que hace, que es una cosa que no es argumentar en ningún caso. No,
es describir el resultado del fallo.
Claro, exactamente. Dice que no por eso merma el negocio, es una cosa que...
Es una expresión de deseo, si
usted quiere. Exactamente, una cosa que... Es lo mismo que lo sentenciaron. Es una sentencia propia, por eso le digo que es una tautología.
Se invierte
la carga.
Y no por
eso merma el negocio. ¿Según quién? Según nosotros, que en el párrafo anterior dijimos que no merma el negocio. Bueno, ya le digo, Ricardo, yo estoy dispuesto a escuchar que usted diga esto. Ahora, que la Corte Suprema lo diga, no. No, que la Corte Suprema lo diga, no, porque estamos completamente abandonados a la moda moral. El deporte es entretenimiento, señores de peluca. No tienen peluca, pero les gustaría tenerla.
Puede
y el
ser.
Entretenimiento se paga. Y si ustedes dicen que no se paga, me están arruinando el precio del entretenimiento. No, me dicen, solo en los momentos definitorios. Ah, ¿sí? Entonces usted dice que no me perjudica el negocio porque solo me transforma de acceso gratuito y universal en los momentos más importantes y más caros de mi negocio. Entonces dice cosas como, en este tipo de instancia decisiva, la población está especialmente pendiente del desarrollo de las competiciones. ¡No me diga! ¡No me diga, viejo rancio! Debe ser por eso entonces que los derechos se pagan especialmente para tener la exclusividad en esas instancias que usted está declarando universales. Además de que, bueno, de que el tema de las instancias definitorias es eso. Tenemos que eliminar la frase, todas son finales. ¿Qué hacemos con esta frase?
Y todos los partidos van gratis.
Todo gratis. Ah, es increíble. Estoy indignado. Sí, es como que le digan a López Mena que no le perjudican el negocio porque traen gente en verano nomás. No, en verano nomás. Solo en verano tiene que traer gente gratis.
Vale decir que...
López, te vamos a poner otro barquito al lado que es gratis. Pero solo en verano. Cuando es un derecho humano del argentino vacacionar en Uruguay y un derecho humano del uruguayo tener turistas argentinos. Entonces no te preocupes porque es solo en las instancias definitorias, que es el verano. Sí. Después todo tuyo.
Le voy a dar un dato que creo que va en su línea de razonamiento, pero sin información, si lo acompaña en su línea, usted sabrá que es que hay un nuevo proyecto de ley de medios en el Parlamento y ese proyecto a estudio no cambia lo que el Frente Amplio hizo, es de mayoría, obviamente, el Partido Nacional y la coalición multicolor, pero no cambia esta idea de la transmisión de este tipo de partidos. Cambia un poco en el sentido de si lo deben dar a TNU o no lo deben dar a TNU, porque ahí hay un cambio también en la ley de medios.
Sí, porque Sotelo lo quiere transmitir, pero con las dos campanas, señor. El primer tiempo lo transmite en Uruguay, el segundo tiempo... Colombiano. Un chileno, perfecto. Señor.
Bueno, pero no cambia, o sea que van en la misma línea, se cambia mucho, se cambia...
Lógico, todo. Pero yo entiendo que el comunicador, que Ricardo, que el político, que los representantes nacionales quieran buscar el agrado y la simpatía de toda la gente, la mayor cantidad que pueda. Ahora, ¿para qué tenemos a esos viejos rancios ahí? ¿Para qué le pagamos? Para que sean antipáticos. No para que sean populistas, no para que sean demagogos. Ellos tienen que ser los antipáticos y decir, no, muchachos, no, esto es una gilada.
Sí, y ese recurso, darle lugar, y en todo caso ahí se inicia toda una etapa para la OFF donde puede invalidar que se pasen estos partidos definitorios de manera gratuita. Sí, sí.
Pero bueno,
si se entiende, se enojo con la Suprema Corte de Justicia. Con los ministros de la Suprema Corte
de Justicia. 100% con la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí. 100% renegando de su condición de viejo rancio, que tienen que tomar las decisiones antipáticas del país y para eso le pagamos lo que le pagamos, señor. Pues ya no podemos, no conseguimos que un político tome decisiones antipáticas, que para eso le pagamos lo que pagamos. Tampoco conseguimos que los viejos rancios de la Corte Suprema tomen las decisiones antipáticas que parece el vamos a lo nadie más va a tomar las decisiones antipáticas, nos vamos a hacer mierda. Se lo digo ya, señor. Es imposible sostener una sociedad así en la que nadie puede tomar las decisiones antipáticas.
Usted sería un buen ministro de su Suprema Corte de Justicia, Darwin, ¿eh?
¿Yo?
Sí, sería un
gran ministro.
No digas
eso. Sí, sería un
gran ministro. Me siento ahí, pongo el culo ahí y le digo a todo que no, señor.
Tiene que ser.
Franco todo.
Tiene que ser doctor, ¿no? Porque, porque lo votan
Franco
por el Parlamento.
Todo,
pero el gobierno puede proponer al Parlamento.
Tiene que ser o abogado con una cantidad de años de ejercicio, no me acuerdo cuánto era, o fiscal, 8 años.
Ejercicio de periodismo deportivo, señor, que es lo mismo.
Es lo mismo,
doctor. Es lo mismo, claro. Señor, doctor. Y bueno,
si
doctor
lo logra justificar, tiene la puerta abierta de la Suprema Corte de Justicia.
A mí me gustaría.
Solo necesita 2/3, creo que es de la Cámara de Senadores, de la
Asamblea General.
O 3/5, no sé
vos
cuál
es. Que yo voy a tomar toda la medida antipática que ustedes no se animan, pues son unos cagones.
La edad la tiene. Si tiene menos de 70 años, Darwin, eso sí.
¿De qué?
Porque con hasta 70 años.
Yo creo que tengo menos de 70 años. Bien, estoy casi convencido, señor. Pero hace mucho tiempo que no cuento. Hace mucho tiempo que no hago esas cuentas.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? ¡Cámbiate a Claro!
Darwin, Darwin, que seguimos con la discusión, continúa aquí en la oficina.
Se puso picante.
Hay gente en las redes pronunciándose también.
Ah, bueno, menos mal.
Están diciendo cosas lindas que usted quería escuchar para ir a la Suprema Corte. Viejo reaccionario de mierda, Darwin ahora está así de reaccionario. Ya no, bufón. Uh-huh. Me gusta porque son votos para la Suprema Corte para ministro.
Excelente, señor.
Yo le decía a algún oyente acá que me escribía que me parece que tenemos que sacar a Tenfield de la discusión. Mirá, ¿cómo haces para sacar a Tenfield? Si hace 100 años va a estar 100 años más bueno. Lo que pasa es que, claro, que poniendo a Tenfield...
Pero justamente estamos hablando de una cuestión general. No lo queremos eso. Hacer ad hoc. Porque bueno, porque Tenfield es malo.
Por eso. Claro, porque hasta hace dos meses... No se olviden que hasta hace dos meses, cuando la AUF plantea esto, lo plantea para una posibilidad de AUF TV. Después se cae, como siempre termina Tenfield, pero eso es otra historia. AUF TV podría hacer un pay-per-view, por ejemplo, pagar...
Bueno, ahí está el tema, ¿no? Si existiera el modelo pay-per-view en Uruguay, ahí podríamos discutir lo de la afectación.
Pero podía existir.
Pero no existe lo que pasa.
Pero podría haber existido cuando la AUF planteó eso. Eso es lo que está...
No, y podría existir en el futuro, pero bueno, claro, si existe entonces, en el futuro con este fallo y esta ley, podría ser que eso ya esté dado.
Va a ser que si ponemos a Tenfield en el medio ya es imposible, porque en realidad es
Tenfield... Se puede poner a Tenfield en
el... Pero fue la UF que protestó, No,
en este caso era la UF.
La UF que protestó.
Sí, claro, porque es la venta de esos derechos exactamente lo que le están perjudicando,
señor. Sí, en ese momento podía ser AUF TV y podían ir junto a los jugadores ahí, ojo, porque la gente pone a Tenfield, y hasta ese momento que AUF protestó, podía ser AUF TV con el apoyo de todos los jugadores que iban por ese lado. Después no salió eso. Bien. Tenfield ya había protestado ante la Suprema Corte de Justicia.
La Corte ya había contestado con argumentos similares varios de los puntos.
El problema es que no tiene... ¿Dónde queda demostrado la estupidez de esta decisión? Por el absurdo, señor. No tiene fin. Los clásicos tienen que ser todos transmitidos, señor, porque la gente está con eso y quiere eso. ¿Y por qué le vamos a negar ese derecho a la gente? La final del miércoles, Rentita... Nacional, no la quiere ver nadie. Pero hay que transmitirla también, señor.
Ya tengo cualquiera.
Porque hay que... No, pero no es cualquiera, señor. Es así de caprichoso.
Yo estoy de acuerdo que el límite puede llegar a ser muy arbitrario desde el momento en que no está definido de forma taxativa, justamente como dice la Corte en la ley.
¿Cuándo es un bien público universal que no se le puede negar porque es un derecho inalienable que cada uno lo pueda ver en su casa? En su televisor, porque a todo esto es conseguirte un amigo que tenga cable, papá, y ya está, y andate para ahí. Y yo le puedo argumentar que estamos fomentando la unión del pueblo y la interacción social que tanto nos está contando últimamente.
Estamos uniendo
familias y rompiendo, saltando por encima de la grieta para decir, tenés un decodificador, si traes que puedes ir para tu casa, ¿entiendes? Entonces, lo que hace esto en realidad es alienar a cada uno, ¿no?, en su hogar, en busca de su placer personal individualista y consumista, señor.
Virtualizando esa comunidad que se quiere proteger, Darwin.
Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a todos estos consumistas individualistas que me acusan de viejo rancio, les diré que ustedes no saben lo que es el colectivo. Muertos.
Háblele bien.
Les voy a hablar cuando yo esté en la Corte Suprema. Les voy a hablar así, señor. Todos mis fallos van a ser así.
Te vamos a tener que poner un secretario que le lave.
No, al revés. Vamos a divertirnos. ¿O qué? O hace todo así. Ponen cualquier pavada, pero aburrida, como ponen ahora, señor. Todo esto que le leí son unos bolazos, unas pavadas espantosas, pero encima son aburridas. Vamos a hacerlo divertido.
Bueno, cambiemos de tema, pero ya tiene mi voto para la Suprema Corte de Justicia. Yo no voto en el Parlamento, pero tengo el voto popular, digamos.
Excelente, señor.
Gente del derecho diciendo, pero la pucha, Darwin entiende más de discrecionalidad e indeterminación que la mayoría de los abogados y jueces de este país.
Ahí tiene. Esto es lo, pero no habla bien de mí eso, ¿eh? Habla mal de ustedes, burro.
¿Y no le puede prestar el título?
Este robo, que no fue ni al liceo, se da cuenta de cosas que los viejos rancho de la Corte Suprema dejan pasar así como que como si nadie lo fuera a notar, señor. Una bestialidad. Bueno, yo le he pasado a Mr. Mong. Mr. Mong está sobregirado de papota. No sé si lo han visto, señor. Se sube tres veces por día al balcón, se saca el barbijo, se golpea el pecho, señor. Se pasaron de papota con Mr. Mong. Es evidente. Es evidente. No lo pueden parar. En este momento no lo pueden parar. Está todo vapor. Quiere arrancar contra las paredes. Y usted sabe a quién me hace acordar, a Chávez cuando volvía de Cuba. ¿Se acuerda las primeras 3-4 semanas de Chávez cuando volvía de Cuba, que estaba que no lo paraba nadie? Todo papoteado.
Recién alineación y balanceo nuevito.
Estoy venciendo el cáncer, decía.
Y bailaba, bueno, sí.
Estaba, claro, bueno, dijo. Mr. Mongi dijo, ayer supe que era libre, vencí este loco y horrible virus de China. Está
loco,
completamente
loco y horrible.
Desquiciado Mr. Mongi, señor. Es espectacular.
Se le están desquiciando las encuestas a Mr. Mongi.
Sí, para mí es la papota, señor. Yo estoy convencido de que es la papota porque todo lo que le metieron para adentro tiene que hacer su efecto, mijo. Y está como loco. Es una cosa que no puede parar. Ya está a unos niveles de que,
dice que
es inmune, dice. ¿Es inmune?
Sí, sí, dice que piensa que es inmune porque salió rápido.
Soy inmune,
bien.
Y la inmunidad dice, está convencido que se comió la estrella de Mario. Dice, parece que soy inmune, dice. Me siento la remedia. La palabra inmunidad significa que algo tiene un brillo realmente protector.
Está
todo papoteado, todo drogado. Esto es de drogado. Esto es, la palabra inmunidad significa que algo tiene un brillo realmente protector. Es de drogado. Solo una persona drogada puede decir eso. Es de drogado que está viendo un brillo protector. Es la estrella de Mario. La mismísima estrella de Mario, señor. Y bueno, para mí, a mí me hace acordar mucho a Chávez. En ese momento de gloria, señor. Que después le venía el bajón. No, lo van a tener que ir a levantar con una pala mecánica a Mr. Mongi después que pierda las elecciones. Le daban la... ¿Se acuerda que a Chávez le daban la de las lanzadoras de balas de la Unión Soviética? Quedaba gordo y macizo, volvía. Volvía que giraba sobre su propio eje para tirar el disco. Para tirar el martillo. De lanzadora de martillo era la papota esa, porque volvía. Caminaba para la pared. Duro como un tanque de oce. Y a la tercera que te dan de esa, te morí. Así que me parece que dura 3 o 4 nomás. Mr. Mongi, lo increíble además es que la papota que le dieron a Mr. Mongi, volviendo a Mr. Mongi, el Regeneron ese que le dieron, el Regeneron, está, que le encajaron el triple de la dosis que se venía ensayando en gente normal, triple, por 3 le encajaron. 8 miligramos y son 2,5, una cosa así. Por 3 y un poco más. Y dicen que es increíble lo que le pasó. Liga mal a Mr. Mongi. Porque estaba hecha, no es que esté hecha, es que en el proceso de esa droga utilizan tejido de embrión abortado. ¿Entiendes? Tejido de aborto.
Ok.
Y Mr. Mongi es pro vida.
Se ha vuelto pro vida en esta etapa de su vida, si no lo fue siempre.
Bueno, no, porque cuando era demócrata no. Pero ahora que
ahora es el más pro vida,
sí,
de todos.
Es tremendo pro vida.
Bruto pro vida.
Sí, claro, pero por esta cosa de que se ha transformado la política, señor. Que
para estar en contacto con la base conservadora republicana hay que ser pro vida.
Con los fuerte. Perseguidores. Sí. Y con los perseguidores, bueno, los followers que le escriben, ¿entiendes? Los políticos le terminan hablando solo a esa gente, a los followers que le escriben ahí en el Twitter y en la red de Morales. Y dice que es pro vida, no solo es pro vida, sino que lo llamó una bendición de Dios y un milagro divino. A esto que en algún momento del proceso utiliza embrión abortado. es impresionante la capacidad que tiene para el humor involuntario. ¡Oh, esto es un milagro divino! ¿Con qué? Embrioncito. Y dice que, claro, en su elaboración no es que esté a eso, ¿no? Hay que decir a favor de Mr. Mongi que el tejido no está en el medicamento, ¿entiendes?
Ajá.
No es que uno se traga...
un cachito, sí, claro, eso es un asadito.
No es como cuando te lo hacen con placenta de tortuga, la crema enjuague ella de placenta de tortuga morrocoyo hembra.
La tortuga pone huevo, no tiene placenta.
Sí, de género fluido. Ella, no es eso, ¿entiendes? No está hecho con eso, sino que parte de la del proceso de pruebas y no sé qué, utiliza una célula que es la HEK293T.
Bueno, muchas gracias, Darwin, por la precisión.
Por la duda de que la quieran comprar, sí. Ahí en Mercado Libre, pongan HEK293T.
Bien.
¿Está?
Sí.
¿Y qué pasa?
¿Qué pasa?
Esa célula es está del medicamento, es de un aborto en Holanda de la década del 70, una cosa que se ha ido, regenerando. Reproduciendo en diferentes laboratorios, ¿entiendes? Viene de ahí, la trazabilidad es un aborto de una drogona holandesa. En la década del 70, tampoco es. ¿Entiendes?
Sí.
¿Entiendes? Eso a favor de Mr. Monk,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Un aborto lejano. De cuando él era pro-vida.
¿El qué?
De la época que él no era pro-vida.
De la época que él no era pro-vida y seguramente. Claro. Ya está, es un aborto. Él para mí tendría que decir: un aborto, una drogona. No vamos a comparar. Estamos hablando de una heroinómana holandesa de la década del 70, que seguramente con otro piquetero, otro pico de ahí de ellos, de que estaba todo lleno de todo, y se metieron, abortaron, y con esta célula la han traído hasta acá, así, reproduciéndola, digamos. Bueno, está, no es para tanto, ¿verdad? Igual no deja de ser gracioso que haya dicho que era un milagro divino. Tiene una habilidad para... ojo, hay que decir en contra de Mr. Monghi que él mismo mandó de financiar, en términos de las subvenciones federales gubernamentales, las investigaciones sanitarias que usarán estas células embrionarias.
Para después usarla él.
Exacto, exactamente. Y decir que era un milagro de Dios.
Hermoso.
¿Está? Así que, bueno, y también a favor de Mr. Monk, también dijo que era un milagro de Dios haberse agarrado cobicho. O sea, a él ya a esta altura le parece todo un milagro de Dios. Y eso porque está muy drogado.
Y además está haciendo de esa hiperactividad una parte de la campaña, porque recuerde que le dice Sleepy Joe por todo, porque he dormido, porque lo ve como senil.
Sí, porque lo ve como lo vemos todo. Lo ve como lo vemos todo. Ojo, no. Porque no acá tiene... vamos a diferenciar de cómo lo ve Tenfi. Lo vamos a diferenciar.
Sí, está bien,
la simpatía o las antipatías que podamos tener con las cosas que puedan ser ciertas o no.
Está,
señor,
citando un video de un científico, biólogo, un científico que explica que la diferencia entre Trump y Biden es que Biden, el político parásito, no hace nada. Y Trump está lleno de energía, hace un millón de cosas. Claro. Dan en mayúscula, Dan, sí, hace un millón. Entonces, claro, está haciendo de esto, de que está hiperactivo la campaña.
Y dame más. Ya sé, haber mandado meter el Regenerón ese, si le debe meter por la ñata 6 veces por día, señor.
Al tiempo que...
Por eso le digo que me hace acordar mucho a las primeras 2 o 3 semanas de las vueltas de Chávez. De Cuba, señor, porque debe estar tomando de
sí,
esa.
Recuerda como en
de
ese
la
momento,
lanzadora de martillo de la Unión Soviética, la que sobró de la lanzadora de martillo de la Unión Soviética.
Pero Biden no puede competirle, como usted bien hacía referencia, en aquella época le competía a Capriles, que recuerda que corría por todo el país,
claro,
por Venezuela.
Como maratonista, tomaba agua y corría, como un tarado.
No. En este caso, Biden, la mejor estrategia para hacer es quedarse quietito.
Ah, quietito. Sí, Biden no tiene ni que... Biden, yo me acuesto a dormir una siesta en una cámara de criogenia y que me despierten el 26 de octubre, de noviembre, señor.
Sí. Lejos después de la elección.
Sí, 15 días después, o sea, para no
por la duda
saltar.
Que haya un escrutinio medio complicado.
Sí, que vaya la Kamala esta.
Que vaya Kamala.
Ahí está, Kamala, dale vos, Kamala.
Kamala Harris.
Vení bien, ella, exactamente, señor. Bueno, otra cosa, mijo.
Otra cosa.
¿Quieren hablar de la discusión de lo disputado ayer de... del presupuesto y yo?
Bueno, ¿por qué no? Claro.
De ese presupuesto.
El comienzo
soñador.
De la discusión en cámara del presupuesto, soñador, resiliente.
Sí, resiliente, puntual. Uh-huh. ¿Qué otra cosa más?
Acicalado,
bien oliente. toda una cantidad de cosas, ¿verdad? Compostable, lúcido. emprendedor. Uh-huh. Una cantidad de que le puede, incansable. Uh-huh. dispuesto, diligente, alegre, ¿qué más?
Hay más.
Maternal.
Maternal.
Sí, abierto, open-minded,
transversal.
Diverso, transversal, vertical,
también.
Horizontal. Y oblicuo. Bueno, sí. Entonces estuvieron los diputados, todo, cualquier cosa.
Sí, de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana.
Es el proyecto. En general, el articulado se empieza a votar ahora al mediodía. Cada artículo hasta el viernes.
Ese en general, claro.
Claro, sí. Es cuando más se da el debate político-ideológico, porque no se puede entrar en cada concepto, porque no entra nadie en los puntos, ¿no? O entra muy poco y sale.
Ahí está, exacto, señor. Solo la Susana que dijo dijo todo lo que... Toda la parte de ella, de la Susana, la mujer de Guaromi, la Susana Peñarol. Susana de Peñarol.
Sí.
Hola, sí, ¿qué tal? Susana de Peñarol. ¿Para qué precisamos más generales? Dijo, y eso. Ahí como que le entró.
Ahí va, por el aumento de altos cargos oficiales.
Ahí va. ¿Cómo para qué? Susana, para que estén los mejores, ¿no? No sé yo. Perdón, Susana, me equivoqué, Susana.
Y eso va a volar.
¿Para qué precisamos más generales? ¿Y para qué precisa al manco la barra de Peñarol, Susana? Yo qué sé. Ese tipo de respuesta, ¿no?
Te pregunté por analogía, claro.
¿Necesitamos más coroneles? Y yo qué sé, pregúntele al Pepe Larriera si necesitamos más coroneles, Susana, no tengo idea. Yo era el Jorjito, pero necesitamos más referentes, eso sí, Susana. Entonces dice que está, que le metió un poquito a eso, la Susana. Después, metáforas más bien erradas, señor, mal hechas, ¿no? Como la de Sibila, que dijo que estaba hecho, este presupuesto parece hecho por el hombre mano de tijera, dice. Es el joven mano de tijera.
No, correcto.
Pero además, el joven mano de tijera recortaba bien.
Era buenísimo con la tijera.
Claro, exacto.
Lo está elogiando.
Claro, es un genio entonces que lo hizo. Es excelente que lo hizo. Señor, porque tenía una eficiencia, una meticulosidad y una velocidad impresionante, señor, para recortar el juego de mano de tijera. Claro. O sea, es un experto el que hizo eso. Es lo mejor que nos podría haber pasado este presupuesto.
Y la gente lo estigmatizaba por prejuicio porque era raro. Pero...
Exacto. El problema era que dañaba a la gente cuando la quería acariciar. Digamos, todo lo contrario. ¿Entiendes?
Sí.
Quizás pudo trabajar un poco más la metáfora Sibila y llegar a esa imagen un poco más potente de pero daña a la gente, una cosa así, ¿entiendes? Porque queda bien en los papeles, pero después le hace daño a la gente, algo. Bueno, podría haber trabajado Sibila, pero era domingo, está bien. Sí, está bien. Y después, bueno, claro, al lado de Núñez es el premio Nobel de la metáfora igual, ¿no? El premio Nobel de la metáfora económica, Sibila. Se lo damos ya, ¿eh?
¿Y qué dijo Núñez, Gerardo Núñez?
Este presupuesto es la consolidación de la mentira. Hay que decirlo con todas las palabras. ¿Cuáles son todas las palabras? Mentira. Es una
consolidación
sola.
De la
consolidación
mentira.
De la mentira. Está perfecto. Y así, solo, así, suelto, tío.
Consolidación de la mentira.
Sí, no sé por qué, señor, además, porque no tiene mucho sentido tampoco. Dice que previo a la pandemia ajustaron las tarifas públicas. Claro, pero no está en el presupuesto eso.
No.
Y que hubo ministro, como el de transporte, que si fuera por él tendríamos peaje a la salida del Palacio Legislativo y a la salida de nuestras casas. No, pero no está tampoco ella en el presupuesto.
No, porque lo que se discutió ayer en general no es que esté en el presupuesto.
Entonces este presupuesto es la consolidación de la mentira de Gerardo Núñez.
Está metiendo cosas que no, discutiendo cosas que no están en el presupuesto, pero pasó ayer, sí, pasa en la discusión en general, se van. Algunos no.
No, pero si se centra en decir este presupuesto la consolidación de la mentira, hay que decirlo con toda la palabra, y después se explica ese concepto con cosas que no están en el presupuesto.
A no ser que diga.
Me parece que consolida su propia mentira, digamos.
Sí, a no ser que quiera decir que la consolidación es porque venía de antes.
Claro, pero no creo que haya querido decir eso. Porque, claro, el presupuesto tiene muchos elementos del presupuesto anterior. Hay partes que se calcan y después se modifican.
No, que venía de antes lo del gobierno con los recortes y el presupuesto los consolida. Que se está tratando de interpretar. No sé, no lo escuché.
¡No! Dice que es recaudatorio.
Ah.
¿Recaudatorio?
Sí. Ajá. Hay un afán de recaudación brutal, dice. Es imposible entender a Gerardo Núñez. Yo nunca lo entiendo. Jamás. Me pasa lo mismo que le pasó a Mujica cuando fue a presentar ese, el coso este de la... ¿Cómo es? cuando presentaron esa, se hicieron un desastre eso, que un poco los inhabilita también en esta discusión, porque son los que salieron diputados, estos son los que salieron a pedir cuarentena obligatoria y prohibición de despido, porque lo habían leído en un Twitter de algún argentino al que admiraban y les pareció que estaba buenísimo, y ya vemos cómo resultó eso, digamos, ¿no? Unos niveles de burrada que descalifica casi para cualquier discusión, y mucho más si en definitiva no le pega ni siquiera a la discusión, porque le erró el presupuesto, no lo leyó.
Bueno, ¿cómo no vale?
Y se piensa que viene adentro de la tarifa pública y el
no,
costo.
No sé.
Lo pone en el contexto.
Sí, sí, no se debe pensar eso, lo que debe meter todo adentro de la bolsa, porque la discusión de ayer era ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes.
Sí, sí, eso ya lo entendí yo. Lo que no entiendo es lo que dice Núñez, nunca lo entiendo. Entiendo más de lo que dijo Ana Olivera, imagínese, señor.
De la misma bancada.
Sí, tiró unos números ahí, por lo menos tiró números.
Sí, hubo algunos que se animaron a tirar números, a discutir el número.
Sí,
de presupuesto.
No, no, Ana Olivera se animó, pero tiró cualquier cosa. tira así a la que... Ni dijo ni de dónde lo había sacado, ni nada. Y después César Vega dice que cree en Arbeleche.
Sí, lo escuchamos.
Porque es mujer.
Sí.
Una fe bárbara, dice. Él es impresionante, se agarra de un rabanito. Uno como que no sabe, señor, para dónde va a disparar Vega. Y dispara para los lugares más extraños, señor. Dice que... dice, tengo una fe bárbara. Una mujer en el Ministerio de Economía y Finanzas es más garantía que un hombre. ¿Por qué?
Porque lo piensa Vega.
Exacto. ¿Por qué es así? Porque así como una remolacha... más garantía que una y que un perejil de feria. Yo qué sé, no sé, mijo, me imagino que lo explicará con algún tipo de parábola vegana.
No, está conectando con la conferencia.
Bueno, es vegano, sí, es de él.
Es
mismo,
de Vega,
señor.
Claro, vegano
nada,
de Vega.
Está bien. Si él no es de él, me parece que nadie es de él.
Es veganista.
Señor. Exacto. No sé, mijo.
Sí. Yo creo que va, pero creo, habría que preguntarle a él, que va la idea de que la mujer es mejor administradora que el hombre, ¿no?
Sí,
pero no
sí, sí, el mismo elogio que le dirigió a Laura Raffo por la limpieza en la ciudad.
Entonces sí, que
habla con eso.
Con eso, está para eso. Ese es como un intento fallido de feministas, ¿no? Porque lo único que va a lograr, sí, es que la feminista le llenen el culo de berenjena, vea. está regalado, vea. Esta es su forma, ellas son sus ideas feministas. No le va a ir nada bien. Bueno, todo, cualquier cosa. Después otra que dijo Cecilia Cairo, yo les voy a decir cuál es el malla oro, y parece que se sacó y mostró que tenía la malla oro ella.
Dice, pero ella es del MVP, ella es la malla
sí,
oro.
Sí, él es el malla oro, es el vecino que ayuda a las ollas populares en solidaridad con lo que está mal, y para demostrar que me siento parte de eso, este es el color que se va a poner mi pueblo a partir de ahora, exclamó mostrando su blusa amarilla. Todos los que vamos a sufrir recorte vamos a tener una malla oro en defensa de lo que tuvimos durante 15 años. Cualquier cosa.
Ciclismo cero.
No, claro. Si todos malla somos oro malla oro, solo, claro. Si todos somos malla oro, no hay malla oro.
El que va primero a la general le pone un verde o algo. No,
Cecilia,
no.
Claro. La malla oro pasa a ser de otro color. Pues si todos andamos con malla oro. Cualquiera no entendió la metáfora del malla oro porque no entiende el ciclismo que va tirando adelante. Hay una perversión, una promiscuidad de las metáforas, que le meten cualquier cosa para adentro. No respetan, no te respetan la metáfora de ese país. Es impresionante, señor. Está todo esto, esta cosa.
Sí, bueno, estoy muy, muy entreverado por momentos, los juegos de palabras fallidos.
Sí, la meta del déficit fiscal, por ejemplo, que es lo que... ¿qué les preocupa tanto el déficit fiscal al final? Dice, ¿no? Porque tenemos la discusión típica, que es la discusión del ROU, que es... ¡el déficit fiscal al final! ¡Qué tal! ¡Y al final no pasa nada con el déficit fiscal! Ese tipo de cosas que es... bueno, si quieres, un día nos sentamos y hablamos del déficit fiscal y de todas las distorsiones económicas que genera, que si no genera distorsiones económicas no nos importaría, justamente, ¿verdad? Uh-huh. Déficit fiscal es que no te alcanza la plata y que la tenés que cubrir con deuda o con emisión, y todo eso después va encarajinando la economía o con más impuestos también, ¿verdad? Y todo eso va encarajinando la economía a un punto en el que termina estrangulada y estallando por los aires. Miren enfrente, nomás, y se darán cuenta. Pero bueno, no importa. El problema es que la meta del déficit es exactamente igual a la que planificó Astori. Por lo tanto, tampoco se puede ir en contra de esa meta de déficit fiscal.
2,5 para el final del periodo.
Lo mismo que Astori. Sí, y le va a pasar lo mismo que a Astori. Van a chocarse de frente con la realidad y van a, su pensamiento mágico, voluntarista, en este caso amparado en una especie de lluvia de inversiones, o no sé, lluvia dorada de inversiones, no sé qué es lo que esperan.
Una evolución
lluvia
muy favorable.
Lluvia de mayas oro, ¿eh?
Sí, lluvia dorada.
Esa, por eso, lluvia dorada de inversiones y ciclistas, sí. Que es increíble, porque justamente si hay algo que la no lluvia es dorado es el orín del ciclista,
fosforescente.
Exactamente, lluvia eso fosforescente. Es lo que esperamos, lluvia como si nos estuviera orinando My Little Pony, digamos, ¿no? En una cantidad de colores, eso es lo que estamos esperando. Bueno, eso no va a suceder nunca tampoco, así como no sucedió lo de se van a ajustar sola, tranquilo que subimos un poco los impuestos y ya gustan sola, terminamos con el doble de lo que había proyectado Astori. Bueno, en este caso tenemos la misma meta y probablemente terminemos en el mismo lugar, ¿verdad? Que es, yo siempre le calculo el doble, señor. Así que ojalá. Ojalá terminemos en 5, eso quiere decir que lo bajamos un puntito en todo el periodo. De lo mismo con la inflación, 3,7 al final del periodo. Es este el deseo fervoroso del gobierno. Qué suerte, porque 3,7
es bajito.
3,7 bueno, no es nada.
Pero lo mismo, venimos de dos metas de inflación al 5% consecutiva y terminamos alrededor del 10%. Así que está. Estamos en el doble, señor, 100% arriba de lo que proyectamos. Así que, si Dios quiere, 7-4 terminamos. Espectacular. Dios, cómo vamos consiguiendo las metas que no queremos conseguir, señor. De esta manera tan imprecisa como nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? Es lo nuestro, señor. La imprecisión es lo nuestro. ¿Sabes? Claro. Eso no nos beneficia en términos económicos, ejemplo, en términos de gotículas, que nunca, claro, la gotícula no cae nunca en el trato respiratorio del otro, y por eso estamos también en esta pandemia, señor.
Sí, claro. No, pero está muy bueno, si uno es consciente de esto, aprender a apuntar al costado del objetivo para pegarle al objetivo por aproximación.
Exactamente. Esta es nuestra idiosincrasia imprecisa de la que habitualmente hablamos y cuyas expresiones más ilustrativas son el tránsito y la forma en que se pasa la pelota a nuestro futbolista, ¿verdad? todo 2 metros corridos.
Bueno, claro, apuntarle 2 metros para el costado y capaz se le das al pie.
Exacto, uno calcula que la inflación debería estar apenitas arriba del 7% anual cuando termine este periodo, muy cerquita del rango meta de Astori, que tenía por fetiche ponerle entre 4 y 7, y le caían el 10. Bueno, ahora yo creo que es un presupuesto cuyas metas deberían poner orgulloso a Astori. Porque son casi todas las metas de Astori, señor. Y eso también dificulta un poco la discusión con respecto a esas metas. Me refiero a los legisladores del Frente Amplio. Sí, sepan que si discuten esas metas, están discutiendo Astori.
Bueno, para algunos no sería una novedad, ¿no?
No.
Los estoy tratando de envalentonar.
Sí, claro.
Eso como para fomentarlo, sí, exactamente, para darles ánimo, señor. Me parece que van a ir mucho más preparados para
presentar. Lo mismo que a todos. Exacto. Se prende fuego.
Exactamente. Sí. Por eso, exacto. Entonces vayan con más ganas para la próxima. Digo, porque no lo vi con mucha ganas. Con tiempo libre sí, pero con ganas no, señor. Y después, ¿qué otra cosa más? Está, unas cosas de hecho, lo he hecho. Bueno. Y mañana hablamos de... Porque no quería tampoco atacar tan fuerte a la justicia el día de hoy, ¿verdad?
Está ya, con un ataque conciso, contundente, alcanza.
No, bueno, sí, tenemos una
no, mañana le voy a entrar de vuelta. Perfecto. A esta gente. Y porque están con esto de que procesan gente que no contagia a nadie, señor.
Formalizan, sí.
Bueno, formalizan eso, sí, exactamente. Formalizan, sí. Que es como le dicen los jóvenes ahora.
Sí, exacto. Está bien.
Imputa. Antes le decíamos imputar, claro.
No, antes era procesar.
Imputar
procesado,
y después lo formalizaron.
Claro, ahora es formalizado.
¿Cuál es el de Dolores?
El de Dolores y el de San Carlos.
Al de San Carlos no lo tengo, lo voy a buscar. El de Dolores lo
de San Carlos, bueno, mañana. Es un argentino. Que un futbolista, señor.
Upa.
Pero, y el de Dolores es increíble, porque ni siquiera salió de la casa, pero lo fueron a visitar. Y no se contagió nadie.
No. Bueno, vaya,
en Rivera le van a pedir a los pastores que le aflojen al culto religioso.
Sí.
Está buenísimo.
Está muy ferviente.
Y en Colonia le van a pedir que le aflojen al queso. ¿Qué van a hacer lo de Rivera, señor? Es como pedirle a un adolescente que le afloje al auto masturbatorio.
Mañana no me
le vamos a pedir a los hipsters que dejen de ir a la cervecería y se afeiten la barba también. Me parece infructuoso, señor. Es la razón de ser de esa gente.
Gran columna deportiva por delante, Darwin. Hay tanto tema que intentaremos darles en hora el equipo de la columna deportiva para que puedan desarrollar. 11:30 lo esperamos.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.